Bienvenidos, bienvenidas a estos podcasts y a conocer la realidad de Colombia. Es un proyecto de la Fundación Mundo Bat y el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Euskadi. También con el apoyo sonoro del programa CAISO Latinoamérica, Hola Latinoamérica, de Alabedi y Rato.
La vida floreciendo.
Mi nombre es Miguel Ángel Beltrán Villegas, soy sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos y expreso político. Actualmente docente de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde mis ojos era ayer inalcanzable.
El panorama de la situación en Colombia nos lo muestra el Instituto Indepaz, que nos reporta a fecha del 15 de octubre de 2021 76 masacres en este 2021, 137 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados, asesinadas, 1252 líderes, lideresas y defensores asesinados desde el año 2016 con la firma de los acuerdos. 41 excombatientes de la FARC asesinados y asesinadas para un cúmulo de 290 excombatientes asesinados, asesinadas desde 2016 con la firma del acuerdo final. Buenos días, profesor Miguel Ángel Beltrán. ¿Cómo está la situación de Colombia y la situación del régimen de Duque?
Sí, Mario. Bueno, aquí hay elementos que podríamos decir como de larga duración, estructurales, y otros elementos coyunturales que han puesto de presente esta pandemia. Para empezar, una situación económica que se ha agudizado profundamente, las mismas estadísticas del DANE, que sabemos es el Departamento de Estadística Oficial, que suele ocultar las cifras, está hablando de un 42.5% de pobreza y una pobreza extrema que ya sobrepasa el 15%. Entonces estamos hablando de una situación económica muy crítica que durante la pandemia, por las mismas medidas que ha tomado el presidente Duque, pues han profundizado más esta brecha, porque han sido políticas que han estado dirigidas no a solucionar estas situaciones, o por lo menos menguarlas un poco a través de rentas básicas, sino a fortalecer todo el sistema financiero. Entonces, en el tema económico, crítico. En el plano que corresponde a la violencia estatal, se ha incrementado altamente, ha sido como el mecanismo, las respuestas que ha utilizado, los altos índices de líderes, lideresas populares asesinadas, excombatientes del grupo FARC que entraron en el proceso de paz han sido sistemática y bien sistemáticamente siendo asesinados y asesinadas. Una situación crítica también en términos de ambientales, porque se ha profundizado este modelo económico extractivista. Entonces, lo que nosotros advertimos es un gobierno, un régimen totalmente deslegitimado, además por casos de escándalos de corrupción que han acompañado este gobierno casi desde las mismas elecciones. En fin, digamos, Colombia está viviendo un momento de una crisis, humanitaria, porque afecta a altos sectores de la sociedad, y por otro lado una crisis de legitimidad de estos gobiernos, que incluso en el caso de Duque pues ha significado fracturas en su mismo partido de gobierno.
Quiero acercarme
Es indudable que Colombia vive una crisis humanitaria de dimensiones inimaginables, profundizada con los asesinatos, masacres, represión, narcoparamilitarismo, que ha llevado al paro de noviembre de 2019 y desde el 28 de abril de este año 2021 en esa huelga general con movilizaciones y concentraciones pacíficas. ¿Cómo habéis vivido las protestas en Colombia?
Bueno, yo creo que Colombia ha vivido un momento este año muy importante. A partir del 28 de abril de esa convocatoria paro nacional, donde confluyen, pues ya, como tú lo señalabas, unas protestas que se habían iniciado en contra de lo que era el paquetazo de Duque, que intentó seguir aplicando durante el periodo de la pandemia. Entonces, reforma fiscal, reforma tributaria, obviamente atentando contra los intereses de sectores populares. Y esas protestas que tuvieron antecedentes importantes en movilizaciones de los pueblos indígenas como las mingas, en protestas que se hicieron contra la brutalidad policial, como las del 9 y 10 de septiembre, protestas también de amplios sectores de la población, de estudiantes, del sector de salud. Y digamos que el 28 de abril todo esto hace una eclosión. Yo llamaría esto un estallido popular. Uh-huh. Que no ha terminado, que sigue, que digamos mostró elementos muy novedosos. Por primera vez vemos claramente que sale la población a las calles, que enfrenta a una fuerza pública que actúa criminalmente, y que también vemos una movilización popular que diseña nuevas modalidades de protesta, ollas comunitarias, primera línea, asambleas populares. Vemos también una participación de sectores nuevos que tradicionalmente pues no habían vinculado a la protesta. Entonces digamos que hay una riqueza allí de elementos y de factores que le han dado a Colombia en este ciclo de protestas, porque estamos hablando de unas protestas también a nivel continental que han permitido visibilizar en Colombia pues algo que ya estaba muy presente, y es esta situación de estas prácticas genocidas contra el pueblo colombiano.
En términos porcentuales, la mayor parte de las personas judicializadas, procesadas y condenadas por el delito de rebelión corresponden a líderes y lideresas sociales, principalmente activistas agrarios, excombatientes de la FARC, estudiantes, jóvenes y miembros del movimiento social y popular en general, que están en las cárceles por disentir del régimen político colombiano. Le sigue el grupo de personas que habitaba en zonas de conflicto y que fueron o son judicializadas por, entre comillas, colaborar con estructuras armadas, ser presuntos financiadores logísticos, entre otros, de las insurgencias. Y finalmente, el grupo lo completan alrededor de 3.500 prisioneras y prisioneros de guerra que hacen parte de estructuras armadas insurgentes como las guerrillas de la FARC, el ELN y el EPL. Para el Movimiento Nacional Carcelario y las organizaciones de derechos humanos acompañantes, la realidad colombiana de las prisiones refleja la ausencia de la oposición política y la desigualdad en términos de oportunidades para la gran mayoría de hombres y mujeres que se encuentran en centros penitenciarios del país.
¡Qué fortuna, qué fortuna!
En este año 2021, más de 8.520 mujeres y 111.480 hombres, para un total aproximado de 120.000 personas, en 138 cárceles se encuentran privadas de la libertad en Colombia. Según el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, institución controlada y dirigida por el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, y dentro del acuerdo final de paz entre la FARC, EPE y el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016, se habló de la liberación de los presos de guerra. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Quedan presos de la FARC en las cárceles de Colombia? ¿Qué nos puedes decir, profesor Miguel Ángel?
Infatigable. Pues este fue un proceso de paz que generó, sin duda, muchas, muchas expectativas en amplios sectores de la población. La paz en Colombia ha sido un objetivo, un deseo muy profundo pues del pueblo colombiano. Digamos que la firma del acuerdo es que justamente este año cumplimos 5 lustro, pues permitió en un principio disminuir la confrontación, sobre todo en términos de soldados y de integrantes de la fuerza pública asesinados. Creo que eso es importante también, teniendo en cuenta que muchos de estos integrantes del ejército están reclutados en sectores populares campesinos. Sin embargo, el acuerdo parte de un pecado original, diría yo. Y es que no hay dos elementos que desde el principio no se tomaron en cuenta, y fue algo como los inamovibles que señalaba en ese momento Santos, y es el tema del modelo económico y el de la fuerza pública. Y creo que esos dos elementos pues prácticamente vaciaron el acuerdo, en términos de que pues no permitió que se dieran unas transformaciones. No era simplemente la paz entendida como una dejación de armas por parte de la insurgencia armada, sino que esto estuviera acompañada de transformaciones aún así, con estas limitaciones. En este acuerdo se plantearon elementos muy importantes en términos de la reforma agraria, en términos de la participación política, en términos de cómo manejar otro uso, digamos, a estos cultivos de uso ilícito, digamos, un manejo diferente al tema del narcotráfico. Pero lo que encontramos es el incumplimiento absoluto por parte del gobierno de estos acuerdos. O sea, estos acuerdos realmente no han avanzado, y no solamente no han avanzado, sino que ha habido una respuesta, digamos, de represión, de traición, diría yo, de perfidia, llaman algunos, contra aquellos excombatientes que participaron de este proceso. Hablábamos al inicio de un genocidio contra excombatientes, que ya pasa la cifra de 300 asesinados, una reforma agraria y una entrega de tierras que se había prometido que tampoco avanzó. Por el contrario, en el tema de la participación, se han cerrado los canales de participación, con este pretexto de la pandemia se han cerrado aún más. Y adicionalmente, pues todo este genocidio, toda esta arremetida de la fuerza pública que se ha incrementado en su pie de fuerza. Y por el otro lado, digamos que la idea que se le apostó de que era el fin del conflicto, pues es, efectivamente no estamos en el fin del conflicto, estamos en una situación de un posacuerdo completamente incluido, y esto también ha generado que algunos sectores de la insurgencia armada que inicialmente estuvieron participando de este acuerdo pues se hayan retirado y hayan continuado con el uso de las armas para buscar espacios de participación. Justamente en el momento en que se firma el acuerdo de paz, yo estaba preso en una de las cárceles de alta seguridad, y pude compartir también con presos políticos de las FARC esta situación. ¿Qué observamos acá? Efectivamente, pues sí, hubo un número significativo de insurgentes de la FARC que recuperaron su libertad, pero en el proceso también ya jurídico, pues una serie de trampas, de obstáculos que impidieron que saliera una gran mayoría. Hoy la misma FARC habla de 600 presos políticos que no recuperaron su libertad. Este es un número incluso bajo, yo creería que son muchos más, si tomamos en cuenta que no solamente son los guerrilleros que estaban en armas, sino una gran judicialización que hubo sobre comunidades enteras, campesinos, campesinas, que estaban en las zonas de conflicto y que pues no fueron cobijados por este proceso. Entonces, en ese sentido también hubo incumplimientos, pero además una justicia especial que fue producto y fruto de este acuerdo, que terminó prácticamente convirtiéndose en un tribunal para juzgar a los excombatientes, mientras que los sectores estatales, militares, incluso civiles que habían estado participando y que siguen participando activamente en el asesinato, en la aplicación de la violencia estatal, pues no han sido sometidos a este proceso, ni siquiera han sido nombrados allí. Entonces, también en ese aspecto creo que ha sido muy crítico, y teniendo en cuenta la situación que hoy viven las cárceles colombianas en términos de violación a los derechos fundamentales. Sigue siendo pues una herramienta, una modalidad para ejercer esas prácticas genocidas y terroristas del Estado. Y además, en este contexto económico que hablábamos, también ha servido para criminalizar más la pobreza de aquellos sectores que pues no han tenido acceso al trabajo, que no han tenido acceso a la educación, pero que se ven, digamos, forzados a delinquir, y las cárceles están plagadas de estos sectores sociales excluidos.
El Comité Nacional de Paro de Colombia de 2021 agradeció la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del pasado 8 de junio y a su vez el informe emitido por esta institución, donde condena el alto número de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del paro nacional, señala con preocupación la magnitud de las afectaciones a la vida, a la integridad y a la libertad personal. Lamenta que exista gran disparidad de información en las violaciones entre las entidades del Estado y entre estas y las organizaciones de la sociedad civil, y recomienda mayor transparencia en la información, y sobre todo insta a las autoridades a investigar con debida diligencia, a identificar y a sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía y reparar las víctimas y sus familiares. Señala una gran cantidad de hechos en que se pudo verificar un uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, excesivo, desproporcionado, sin distinción y frecuente, así como uso de armas de fuego, mal uso de las llamadas armas no letales, todo ello por fuera de los estándares internacionales, causando gran cantidad de daños a la vida y a la integridad física, lamentables e irreversibles, afirmando que la Comisión Interamericana ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones de Colombia, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca en su informe una condena enérgica a todo acto de violencia, especialmente aquellos que afectan la vida e integridad personal y el transcurso de las manifestaciones. En este sentido, hace un llamado al Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas.
Inalcanzable, paz añorada, libertad.
Diferentes instituciones internacionales como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, diferentes oficinas de la ONU, la organización SOS Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, han llamado la atención del gobierno colombiano y el régimen de Duque mira para otro lado. ¿Por qué tiene este comportamiento el régimen colombiano? ¿Cómo se explica esto?
Marcesible.
De acuerdo, creo que ese es uno de los puntos, a mi modo de ver, fundamentales de la crisis, que va a llegar en algún momento a otro colapso, porque justamente cuando desde las calles, desde la movilización social, se está exigiendo cambios en los rumbos, pues este gobierno que han ejercido el terrorismo de Estado, que sistemáticamente, como lo acaba de reconocer hace un par de meses el Tribunal Permanente de los Pueblos, el ejercicio de prácticas genocidas sistemáticas, sigue recurriendo a la fuerza como única salida. Entonces, esto lo que ha generado pues, es una mayor crisis, es un gobierno totalmente ciego, sordo a los reclamos, a las exigencias que están haciendo el pueblo colombiano. Y por eso, mientras mantenga esa actitud, este estallido popular va a continuar. Va a continuar porque si bien ya no se habla ya en los medios de comunicación, ha habido manifestaciones, movilizaciones, expresiones de resistencia. Sigue, digamos, la movilización, el paro del 28, digamos que tuvo un momento de reflujo allí, pero en los diferentes sectores y espacios territoriales sigue esta protesta.
Profesor Miguel Ángel, ¿cómo está el movimiento social y popular colombiano después de las protestas en 2019 y a partir del 28 de abril de este año 2021?
Bien, pues digamos que aquí hay dos escenarios, diría yo, desde el movimiento popular. Un escenario que es el escenario electoral, donde digamos se han perfilado algunas propuestas que logra articular organizaciones de izquierda, partidos de izquierda, y ampliar un poco también esa proyección de cambio. Digamos, ahí hay unas apuestas importantes. Sin embargo, desde mi perspectiva, es una propuesta que es limitada en términos de si hacemos los balances de lo que han sido los gobiernos progresistas en América Latina y las dinámicas mismas electorales en Colombia. Digamos que es importante, sin duda, que ese espacio se consolide, se fortifique, pero desde mi punto de vista creo que hay otro escenario que mostró el paro, que rebasó a estas organizaciones de izquierda, que ha ido mucho más allá incluso de movimientos sociales que habían generado unas dinámicas importantes como el movimiento indígena, y es la movilización popular, donde salen expresiones organizativas de sectores que tradicionalmente pues no los habíamos visto activos y que logran articular allí acciones importantes que tienen incluso potenciales anticapitalistas. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, estas formas de democracia, nosotros vimos acá convocatorias, asambleas barriales, con proyecciones también nacionales, expresiones de comunitarias, de como las ollas comunitarias, como estas primeras líneas. Muy heterogéneas, sin duda, con muchos problemas, lo reconozco también, y sobre todo con una dificultad que sigue siendo como el problema clave, a mi modo de ver, también en estas construcciones contrahegemónicas, y es la falta todavía de articulación de estos sectores en un proyecto nacional. A mí me parece que todavía eso sigue siendo una apuesta necesaria, pero todavía inconclusa, de poder articular todas estas expresiones de resistencia, estas expresiones contrahegemónicas, en un proyecto que unifique, que articule esas diferentes manifestaciones de protesta. Colombia, Colombia,
soy Colombia. En el campo político, ¿cómo está la situación de cara a las elecciones de marzo y mayo de 2022 en Colombia?
Bueno, hay sectores de la izquierda que pues le apuestan sin duda a esta posibilidad de tener un candidato único que pueda ser contrapeso y que a través de ellos se puedan por lo menos dar un programa mínimo, digamos, de transformaciones que requiere el país. Sin duda, digamos, esta apuesta escenario fue importante. Hay que reconocer que en las pasadas elecciones la candidatura de Petro logró articular más que la candidatura el proyecto allí, porque pues, Petro es una figura bastante polémica. Uh-huh. Logró articular allí como algunos programas, ¿sí? Sin embargo, yo pienso y veo mejores posibilidades en una apuesta más en los escenarios de movilización, porque lo que siento es una ruptura, digamos, entre las organizaciones de izquierda, digamos, que han profundizado en acuerdos, pero acuerdos desde arriba. Necesitamos ir mucho más abajo, que sea un proceso que se inicie desde abajo hacia arriba sobre contenidos programáticos. Claramente nosotros sabemos que ganar unas elecciones, ganar una presidencia no es ganar el poder. Ese poder hay que construirlo desde los territorios, desde la base, para poder cimentar. Tenemos experiencias como la de Bolivia, digamos, que nos acaba de mostrar cómo ese trabajo popular, cómo logro, digamos, acompañado, digamos, de esa apuesta política, pudo dar la derrota a estos sectores de y para mí también sigue siendo como un referente importante en lo que deberíamos nosotros, desde estos sectores que buscamos una transformación y un cambio, cómo articularnos esos proyectos, no solamente en un plano y en un escenario electoral, sino pero mucho más vinculado con estas propuestas organizativas desde abajo.
¿Cómo te pareció que el gobierno del PSOE español haya premiado al régimen de Duque con el famoso collar de Isabel la Católica? Para sanar mi tierra.
Sí, generalmente, pues a mí me genera mucha indignación que luego de todo lo que se ha visto a nivel internacional, porque digamos, algo que tuvo este estallido popular fue que corrió el velo, uh-huh, que trataban los gobiernos de mostrarnos de que Colombia estaba en una situación de posconflicto, de ver esos asesinatos casi que en directo, porque gracias, digamos, a todos estos medios alternativos que se potenciaron durante el paro, la comunidad internacional pudo ver la acción criminal de las fuerzas militares del Estado colombiano. Y es inconcebible que como premio se dé este reconocimiento. Creo que eso va en contravía, digamos, de este acompañamiento que debía hacer la comunidad internacional en términos de más bien denunciar este genocidio, esta situación de crisis humanitaria que está viviendo Colombia.
Fortuna, qué fortuna. la vida floreciendo, como danzando entre el azul río.